Si pensás en territorio, si crees que es posible conversar con las vecinas y vecinos, con estudiantes y docentes, entonces subite a bordo de 103 PIM. El espacio del Programa Integral Metropolitano que te da la bienvenida. Ya comienza 103 PIM, la universidad en territorio. 103 PIM, 15 años, 15 entrevistas.
Bienvenidos a un nuevo programa, el 103, el espacio del Programa Integral Metropolitano. Hoy, lunes 13 de noviembre, 12º programa de este ciclo especial, en el marco de los 15 años del PIM, conmemorados con 15 programas, 15 entrevistas y 15 canciones. Destacar el trabajo de Marcelo Pérez y Victoria Cuadrado, integrantes del PIM, Lorena Caro y Francisco Forteza en producción, Diego Varela en controles y la música, de Ismael Viñoli. Recordamos las vías de comunicación por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Hoy, acompañante en co-conducción, tenemos a la docente del PIM, del Núcleo de Intervención e Investigación, Educación y Territorio, Valeria Cavalli. Bienvenida. Hoy nos acompaña para hablar sobre las trayectorias educativas integrales el estudiante universitario participante, de diferentes espacios de formación integral y del proyecto estudiantil de extensión desde la huerta, encuentros de colaboración y aprendizaje para multiplicar mundos posibles en Bellitalia, Fermín Calzada. Bienvenido.
Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación.
Valeria, comentanos, ¿a qué llamamos trayectorias educativas?
Bueno, cuando hablamos de trayectorias educativas y sobre todo pensando en el territorio, ¿no? En las experiencias que suceden en los barrios, en el quehacer cotidiano, capaz que el ejercicio un poco es salirnos de esa idea de que lo educativo, lo pedagógico es algo que acontece siempre en las instituciones, ¿no? Entonces, más que decir una definición de lo que es las trayectorias educativas, que podríamos hablar de varias referencias, varias pensadoras, pensadores que han trabajado sobre el término, lo interesante para este programa, para este encuentro de hoy, es ver eso, que lo educativo es algo que sucede en el recorrido, en las historias de vidas de los sujetos, en relación con otros y otras, ¿no? Y la trayectoria educativa es el trayecto que hace una persona, ¿no? Y que va transitando por diferentes experiencias que consideramos o que considera significativas, que se componen como experiencias significativas, que son experiencias vividas, son experiencias situadas y que son propias de una persona en colectivo, porque la educación, lo formativo, sucede en colectivo también. Entonces, las trayectorias educativas son ese tipo de trayectorias. Obviamente no es todo lo que sucede a lo largo de nuestra vida, pero es sí lo que sucede a lo largo de nuestra vida y que nos forma, ¿no? Sin duda, cuando pensamos en la educación, muchas veces nos vamos a las instituciones, que es verdad, son un lugar de pasaje y de encuentro súper importante, pero no solamente, ¿no? Entonces hoy capaz que lo interesante es ver cómo desde la institución también nos encontramos con otros, ¿no? Y con otras, con otros colectivos, ¿no? Con otras organizaciones, y vamos componiendo una trayectoria educativa y vamos también como revisitando nuestros recorridos.
¿Por qué hablamos hoy de trayectorias educativas integrales?
La idea de pensar en las trayectorias educativas integrales, quizás ahí es poder hacer figura para aquellos trayectos educativos que sí las personas transitan quizás en diálogo o en los escenarios que se componen en lo universitario, ¿no? Que tienen este doble juego de la institución y el trabajo con las instituciones, y esto más de, bueno, pensar, como decía, esto que hablamos a veces de trayectoria y de itinerario, ¿no? Como dos cosas que dialogan, pero que son distintas. La trayectoria es más lo que el sujeto transita y el itinerario quizás es algo más que se puede ofrecer desde la institución. Pero cuando hablamos de integralidad, ¿no? Traemos un poco esta noción que se viene forjando en la Universidad de la República en particular, muy en particular en el Programa Integral Metropolitano, que tiene que ver con poder transitar experiencias de investigación, de enseñanza, de extensión, con diálogo de saberes, o sea, con otros actores y con otras actoras que quizás no son, no están ahí por su dependencia o inserción universitaria, sino por otras trayectorias, y que también articulan saberes disciplinares, ¿no? Esta idea de la interdisciplina. Entonces, un poco tiene que ver con ese tipo de trayectorias, que bueno, en el caso de Fermín nos va a contar más esa, cuál ha sido su trayectoria, que probablemente nos va a atraer a otras personas, ¿no? En esa trayectoria, que es singular, pero también es colectiva.
Fermín, coméntanos, ¿cuál ha sido tu recorrido como estudiante universitaria?
Bueno, bien, capaz que cuento más desde el lado extensionista o como desde el lado más por fuera de lo que... Bueno, yo soy estudiante de sociología, soy hijo de universitarios, también sociólogos. Creo que eso ha estado como un juego en mí, en mis expectativas, si bien no he sentido presiones sobre las decisiones a la hora de estudiar o sobre qué formarme, sí entiendo que eso ha estado operando, ¿no?, sobre un imaginario de lo que yo podía hacer en mi vida. Yo en mi vida sabía que después de terminar el liceo iba a estudiar algo, ¿no? Entonces, bueno, fui deconstruyendo un poco esa imagen. Creo que cuando entré a la facultad, de hecho yo no me había inscrito a sociales, sino me había inscrito a hacer en el IFES, Educación Social. Después, en las idas y venidas de mi vida, me cambié en primera instancia con perspectiva de estudiar trabajo social, pero después fui viendo sobre la marcha que habían cosas del trabajo social que por ahí no me cerraban o que yo no quería inclinarme hacia ahí. Y bueno, capaz que cuando uno empieza, entra a la universidad, ¿no?, y aún siendo hijos de universitarios y sociólogos, como que uno crea ese mundo como una sola cosa, ¿no?, y no entiende muy bien de qué está dotado, ¿no? O las expectativas que uno tiene previamente son diferentes a las que después, cuando uno va haciendo su tránsito, va demarcando ahí lo que el interés de uno, ¿no? Bueno, y después no sé si tampoco es con la sociología, hoy en día no lo sé, todavía me lo problematizo. Y creo que parte de empezar a explorar por otras áreas de la universidad tiene que ver con que no fui encontrando dentro de esa disciplina en la que yo había escogido todo lo que yo quería
las expectativas que tenías.
Exacto, las expectativas que tenía. Entonces, bueno, en un momento que me vi como trancado en mi carrera, llegué a un punto en el que tenía que salvar ciertas materias para poder seguir avanzando y tal vez no tenía ganas de hacerlas, o bueno, en ese momento no estaba resonando con eso para mi vida, empecé como a buscar dentro de la universidad cosas que fueran haciéndome más sentido a lo que yo estaba viviendo y haciendo, ¿no? Poco por ahí.
¿Qué experiencias educativas te han resultado significativas y en qué te han nutrido?
Bueno, un montón. Se abrió todo un mundo también ahí con la extensión. Una primera llegada que tengo es en el programa APEX, a un curso de análisis del discurso. Y empezamos a trabajar con un colectivo que tiene un local en el Cerro, se llama el colectivo Ipiranga, y empezamos a trabajar con ellos sobre las formas en que ellos, promovían la participación, la identificación barrial y bueno, otras formas que ellos tenían en sus discursos para con el barrio y tratando de fomentar una mayor o una participación distinta.
¿Cómo se dio tu llegada ahí?
Bueno, eso, buscando cosas para hacer, entrando a las páginas que están, hablando con amigos, con gente que ya había hecho cosas, un poco por ahí. Después de eso también empecé a interiorizarme sobre los EFIs y ahí empecé a hacer el EFI Política, Pedagogía y Territorio, que es de donde conozco a Vale, y fue como mi primer relacionamiento con el PIM. Y nada, también un poco como por buscarle vinculación con las cosas que yo vengo desarrollando como en otras áreas de mi vida. Yo me desempeño como educador en un proyecto socioeducativo de la organización El Abrojo. Entonces ahí empecé como a ver muchas cosas que me estaban interesando, ¿no? Más desde los contenidos, bueno, la noción de territorio, de las territorialidades, poder como ver otras cosas que se ponían mucho más en juego en, también en mi trayectoria laboral, ¿no? Y la verdad que nada, experiencias como súper lindas, súper enriquecedoras, de poder eso, empezar a trabajar con otras personas, salir de la burbuja de la facultad, de solamente ir a tomar una clase y luego a rendir un examen, poder ser como protagonista de esas decisiones, poder tomar decisiones, poder elegir recorridos, poder construir propuestas. Creo que fueron espacios en los que tuve mucho lugar para colocar cosas que me gustaban a mí y que también fui aprendiendo de los otros. Esta cuestión de poder trabajar en equipo, de poder trabajar con otros, de poder trabajar con otras personas de otras disciplinas, ¿no? De la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, ¿no? Como poder también generar nuevas cosas con estas otras personas. Nada, experiencias súper lindas, ¿no? No sé, por traer cuentos y anécdotas. En este EFI conozco a Gonza, que es un vecino de Villa García, que era tallerista de huerta. A mí el mundo de las plantas, de lo ambiental, me llama mucho la atención. Y ahí también aprendí un montón de cosas con él. Después a dónde lo puedo llevar en la sociología, seguro que lo voy a poder encontrar, ¿no? Pero desde la asociación de cultivos hasta los calendarios de siembra, muchísimas cosas que fui aprendiendo de una manera más vivencial. Aprendí muchísimo también de compañeras, con Lina, con Maite, que después las voy a nombrar porque es con quien estamos haciendo proyecto estudiantil. Desde más de sus formaciones, ellas son de psicología y de comunicación, nada, formación en género, formación en muchas cuestiones que, nada, la integralidad. Bueno, ya de pique entender las funciones de la universidad, capaz que es algo con lo que cuando yo entré me imaginaba que la función de la universidad era la investigación y la enseñanza, o solamente la enseñanza, y no se me había abierto esta pata de la extensión, de poder trabajar junto con otras y otros. Algo que me marcó mucho en ese momento, este concepto de la construcción de la demanda, de cómo fuimos definiendo los objetivos de las cosas que se iban haciendo junto con las personas que hacían estos proyectos, ¿no? Y no éramos nosotros, universitarios, definiendo los problemas de la gente, lo que nosotros creíamos que la gente necesita, ¿no? Ahí, para mí, hay una posición política muy importante de la extensión universitaria, ¿no? Que es salir de la universidad y salir de ese rótulo de los universitarios como, bueno, desde ese lugar de poder también, y hacer que las decisiones y que las cosas circulen de otra manera, ¿no? Eso.
¿Estas experiencias cómo se articulan con otros espacios y con otras experiencias?
Bueno, un poco esto que contaba, cómo se ha articulado en mi vida con mi ser educador, en el abrojo, de un montón de cosas, del trabajo comunitario, del trabajo de los vínculos, del trabajo en calle. Creo que ahí hay como un montón de cosas que para a mí me han sido muy, muy útiles, ¿no? Esta mirada común sobre los problemas, la definición de las cosas en conjunto, el poder elaborar los problemas y las soluciones también de manera conjunta. Esa horizontalidad me parece que es una de las cosas que he tomado, ¿no? Para mi vida, para mis trabajos también.
¿Por qué te interesó participar en propuestas integrales?
Y bueno, un poco por esto también, un poco por buscarle una salida, algo que yo veía un poco obturado dentro de mi disciplina, por activar procesos de transformación, que eso me parece fundamental, ¿no? Más allá de lo que es creditibilizable o no, cosas que se activan. Te cuento cortita así una experiencia que me pasa el domingo pasado. En un parque me encuentro con una persona que yo había conocido en Privada Libertad durante el año pasado, había estado participando de un EFI, que era Prácticas Lúdicas y Artísticas en Contexto de Encierro, ¿no? Entonces íbamos todos los jueves a hacer, de vuelta, un espacio abierto en el que junto con los estudiantes universitarios privados de libertad generábamos propuestas de aprendizaje todos los jueves. vinculado a lo lúdico, lo recreativo, lo artístico. Bueno, nada, y yo, por ejemplo, esa experiencia no la pude acreditizar en mi escolaridad. Sin embargo, yo sostuve esa participación todo el año porque me llenaba un montón y me llena un montón. Y me encuentro a esta persona en su libertad, paseando un domingo con su pareja y su hijo, y me da un abrazo y nos encontramos. Y bueno, cosas lindas así que te devuelve, no sé, hay un índice muy alto de reinserción, no sé qué será la vida de él después, pero sí que se activaron cosas que pasan. Yo tenía como mucho interés de aportar desde mi lugar universitario a los procesos universitarios de otras personas que, a las que la educación se le ha visto postergada por muchos motivos en muchas instancias. Y bueno, para mí esto fue una devolución como súper emocionante y linda, y también es como una prueba de por qué decido estar como en estos otros lugares que tal vez no lo estoy pudiendo acreditar. De hecho, o sea, no estoy encontrando ese rédito inmediato, ¿no?, que puede ser para mí tener un título universitario o terminar la universidad. Pero creo que también en parte romper con esas asimetrías que se dan en la sociedad, o que la universidad también provoca muchas veces, bueno, es una de las cosas que a mí me motiva a estar en este tipo de espacios y de propuestas, porque creo que habilitan un montón de cosas. Hoy en día la universidad ha crecido un montón, la tasa de inscripciones se ha elevado un montón, y ya hay muchas primeras generaciones de universitarios, de familias no universitarias, ¿no? Pero igual, aún así, la relación entre la universidad y el mundo no universitario, en muchas circunstancias se sigue viendo esa asimetría, ¿no? Cuando uno va al médico, cuando uno se ve con un abogado, cuando uno... Yo lo veo de muchas maneras, también en mi trabajo, también en mi ser universitario, ¿no? La dificultad en el acceso a la justicia por otras personas, por la gente que no es universitaria, ¿no? Entonces, para mí, como desconstruir todas esas relaciones y poner el conocimiento de uno, que uno tiene, que en realidad no significa nada, pero al servicio de que la universidad sea realmente para todos, un poco por ahí es como mi motivación a ser parte y a promover estos espacios, ¿no?
¿Qué expectativas tenías al comenzar a participar en distintas propuestas integrales y las cumplió?
Bueno, sí, sin dudas. Creo que mis expectativas eran mucho menores a las que después terminé como cumpliendo. Se me abrieron un horizonte de cosas muy grande, y de hecho hoy en día estoy en una cuestión más de decir, bueno, Fermín, tenés que obligarte un poco a terminar la carrera y dejarte de hacer tantas cosas de extensión universitaria, porque si no, no vas a terminar más.
Valeria, contanos, ¿desde cuándo aporta y cuáles han sido los aportes del PYME en estas trayectorias?
Bueno, ¿desde cuándo? Es, bueno, una pregunta como bien interesante, porque el PYME, como programa integral, surge en el mismo momento que surgen los espacios de formación integral, la idea de integralidad. La idea de integralidad institucionalizada, ¿no? Hay un momento en la Universidad de la República, que algunos conocen más como, bueno, la segunda reforma universitaria, el periodo de rectorado de Arocena, ¿no? De Rodrigo Arocena, del prorectorado de Humberto Tomasino, ¿no? Como figuras que fueron claves, pero que también había una coyuntura política que hizo que eso fuese posible, ¿no? Un movimiento estudiantil, no sé, docentes, no sé, había algo en la universidad que permitió que la idea de integralidad, ¿no? Esta idea que hoy deslizábamos así muy concretamente, ¿no? De articular funciones, ¿no? Investigación, enseñanza y extensión, con una mirada interdisciplinaria, con diálogo de saberes, fuera algo que la universidad le diera un lugar, ¿no? Y que se institucionalizara, ¿no? Y para eso creó diferentes dispositivos, ¿no? Además de, bueno, generar algunas orientaciones en relación a eso, creó algunos dispositivos. Uno de ellos son los espacios de formación integral, que ahí Fermín decía los ELEFI, ¿no? Uh-huh. Los espacios de formación integral. Otros tienen que ver, por ejemplo, con los programas integrales, ¿no? Entonces, ahí es como que van de la mano. Por eso sé cuándo tiene que ver con ese momento que podemos decir alrededor de 2006, 2007, 2008, ¿no? Bien. Son dos dispositivos que me interesaba así también como darles lugar, porque bueno, lo traíamos en esto de los EFI, pero que son distintos, ¿no? O sea, hay otros dispositivos, pero vamos a centrarnos en estos hoy. Los espacios de formación integral son dispositivos pedagógicos concretos que pueden tomar diferentes formas, algunas curriculares, otras no, un curso, una práctica, un curso con práctica, una pasantía, ¿no? Que son ofertadas por los servicios universitarios que los y las estudiantes pueden cursar, ¿no? Algunos espacios de formación integral hacen más énfasis en alguna de las funciones, o sea, en general se intenta como articular por lo menos dos, se dice, ¿no? Pero también hay como cierta orientación política de que sea la extensión en esto de insistir en el diálogo con otros y otras actoras, que sea la que oriente, ¿no?, el proceso, ¿no? Pero que siempre haya algo de poder producir algo conjuntamente, ¿no? Que en ese sentido hay algo como de ir juntos hacia la construcción de un conocimiento, ¿no? Ir de la mano hacia la formación, que el conocimiento esté dado de antemano, ¿no? Sino que el conocimiento es algo a lo que vamos juntos, ¿no? Y también son temáticos los espacios de formación integral, ¿no? Hay un problema social, más o menos, podemos decirle, que quieren abordar, ¿no? O algunos ejes o algunas dimensiones claves, ¿no? En el espacio de formación integral que nos conocimos con Fermín, se llama Espacio de Formación Integral, Pedagogía, Política y Territorio, ¿no? Entonces, a partir de esas nociones claves y pensando sobre todo la educación o lo pedagógico como un campo problemático, nosotros bajamos algunos temas concretos que vamos eligiendo edición y edición. Y así pasa con un montón de espacios de formación integral. Después podemos encontrar también en la universidad prácticas que tienen estas características, pero no se llaman así, ¿no? Y hay otras experiencias, bueno, no sé, con las que articulamos, que bueno, a veces son cursos de educación permanente que articulan con algunas experiencias de extensión, actividades en el medio, ¿no? Entonces, de esa forma, el PIM se va nutriendo de esas experiencias. Pero el PIM es un programa integral, ¿no? Es otro dispositivo distinto que lo que tiene es, en particular, un anclaje territorial, ¿no? En el noreste de Montevideo, en el municipio F, con un equipo docente estable, ¿no? Más o menos estable, ¿no? Como en todos los lugares, hay como sus momentos, pero esa es la característica, que está trabajando en esa zona, que es interdisciplinario, ¿no? Habemos compañeros de no quiero nombrar porque vieron cómo dicen, ay, nombrás y siempre te olvidas de uno, pero bueno, es bastante interdisciplinario, más que nada del área social. Pero bueno, vamos también pudiendo abordar diferentes temáticas en relación a nuestras trayectorias, también a nuestras trayectorias educativas, ¿no? Y a nuestras trayectorias, volviendo a esto, ¿no? Que hay algo también de lo personal. Yo creo que Fermín traía algunas cosas que son bien significativas, que la integralidad a veces te permite poner o hacer figura en cosas que a veces hay algunas maneras de la universidad que son muy difíciles o que se pueden volver, que no le podemos dar lugar, ¿no? Hay algo de eso como el encuentro, lo afectivo, lo deseante, decir, bueno, yo elegí hacer esto porque me parecía que era significativo para mí y no quería correr atrás de un título, que no quiero decir que eso no sea válido, ¿no? Para nada, ¿no? No se trata como de juzgar eso, sino decir, bueno, también podemos darnos otras oportunidades, ¿no? Y es valioso para nuestra trayectoria educativa. Poder decir, bueno, yo hoy quiero hacer este espacio de formación integral, este curso que me tengo que ir hasta Villa García a hacerlo para encontrarme con otros, y eso va a ser significativo para mí, ¿no? Y también eso permite el PIM, ¿no? El Programa Integral Metropolitano, permite también que prácticas de diferentes servicios puedan articularse con procesos y necesidades que acontecen en diferentes actores barriales e institucionales que están en la zona, que como decía Fermín, no es que uno va, identifica un problema y resuelve algo, ¿no? Sino que se intenta hacer como de alguna otra manera. A veces sí, a veces es necesario, ¿no? Hacer una cuestión como más de asistencia, bueno, hay que ver si podemos atender tal cosa, pero en general intentamos que haya otro tipo de procesos además que los equipos se puedan quedar, ¿no? Que puedan seguir a largo plazo, que tengan ganas de estar ahí, ¿no? Por eso decía, bueno, ahí como del deseo, ¿no? Entonces, bueno, por ahí el PIM y estos 15 años, ¿no? Desde hace 15 años, ¿desde cuándo aporta? Y bueno, desde hace 15 años quizás podemos decir que más, ¿no? Porque muchas de las personas que están en el PIM hace mucho tiempo que vienen aportando esta idea.
Excelente, Valeria. Les recordamos las vías de comunicación por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Vamos una tanda y ya volvemos.
PIM, 15 años, 15 entrevistas.
¿Sabías que la carrera que imaginás podría encontrarse únicamente en el interior del país? Conocé sobre esto y mucho más en UDELAR en todo el país. Martes a las 18 horas, con repetición los viernes a las 12:30 por Uniradio.
Vida universitaria.
Jornadas RETEMA 2023. Transiciones ecosociales en América Latina y Uruguay. La red temática de medio ambiente de la UDELAR organiza las jornadas de intercambio con participación de académicos, académicas y referentes sociales hasta el miércoles 15 de noviembre. Accede al cronograma de fechas y horarios ingresando a udelar.edu.uy.
Cuarta edición de la Feria Modo UDELAR.
El próximo 16 y 17 de noviembre, el evento que visibiliza la gestión universitaria, su desarrollo y logros, llega al campus del Parque Valle.
Exposiciones, stands, entrevistas en vivo y más de 80 propuestas.
Feria Modo UDELAR. Impulsa Rectorado y Prorectorado de Gestión.
Seguí la transmisión por Uniradio y el canal de YouTube de la Universidad de la República.
Cuarta edición de la Feria Modo UDELAR. 16 y 17 de noviembre.
La Universidad en Movimiento. Fresquitas. Cultura al toque. De festejo.
El Centro Cultural de España cumple 20 años en Montevideo.
La institución celebra 2 décadas de promoción de la cultura en Uruguay.
El evento de celebración será el próximo sábado 18 de noviembre.
Entrada libre y gratuita.
Juego y pico.
10 años después de la última entrega de Grand Theft Auto,
Rockstar Games confirmó la fecha de salida del tráiler del GTA 6.
Estamos muy emocionados de contarles que a principios de diciembre lanzaremos
el primer tráiler del próximo GTA,
publicó la empresa en su cuenta de Twitter.
Y va por Netflix.
The Killer, el nuevo film de David Fincher,
director de Club de la Pelea, ya se puede ver en Netflix.
El largometraje, protagonizado por Michael Fassbender,
narra la vida cotidiana de un asesino a sueldo
e incluye las actuaciones de Tilda Swinton.
Fresquitas. Cultura al toque.
Somos Bienestar, el programa del Servicio Central de Inclusión y Bienestar Universitario. 30 minutos de comunicación compartiendo las acciones y actividades que buscan mejorar la calidad de vida de la comunidad universitaria. Somos Bienestar, somos Inclusión. Martes a las 18:30 horas, con repetición los jueves a las 8.
Seguimos en 103 PIM.
Modernizar o passado é uma evolução musical. Cadê as notas que estavam aqui? Não preciso delas, basta deixar tudo soando bem aos ouvidos. O medo da origem ao mal. O homem coletivo sente a necessidade de lutar. O orgulho, a arrogância, a glória enche a imaginação de domínio. São demônios os que destroem o poder bravio da humanidade. Viva Zapata! Viva Sandino!
Viva Zumbi, Antônio Conselheiro, todos os Panteras Negras, Lampião, sua imagem e semelhança. Eu tenho certeza, eles também cantaram um dia. Falava em bandidos, há um tempo atrás se falava em solução, há um tempo atrás se falava em progressão, há um tempo atrás que eu via a televisão.
PIM, un programa de intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. El diálogo con el noreste montevideano y zonas vecinas de Canelones.
Volvemos de la tanda, les recordamos las vías de comunicación por WhatsApp y Telegram al 092-555-982. Fermín, coméntanos, ¿qué estábamos escuchando recién?
Bueno, estábamos escuchando Monólogo Jipeo Vidu, que es un tema de Chico Science y Nassau Zumbi. Bueno, y lo elegí porque es un tema que me marcó mucho en mi vida. Yo entro a la universidad en el 2015 y en finales de diciembre decido hacer un voluntariado en la ciudad de Recife y me voy a hacer un voluntariado en una favela en Recife. Entonces, bueno, ahí decidí hacer eso y no, por ejemplo, presentarme a un calendario de exámenes. Posponer entonces, ¿no?, lo que eran mis requerimientos universitarios, mi carrera, por, bueno, un sueño o ganas de vivir la vida, ¿no? Bueno, y me voy a Recife y me encuentro con todo esto, ¿no? Esto que les mostré ahora para escuchar es esta canción de Chico Science. Chico Science es uno de los, es como el máximo representante del Mangui Beat. El Mangui Beat es un movimiento musical, cultural, social, artístico, de los 90. Chico Science ya es falleció cercano a sus 30 años en un accidente automovilístico en Carnaval, viajando de Recife a Olinda. Y bueno, el Mangue Beat lo que busca es, nace como una forma de reacción a una cultura brasilera, nordestina, que creían ellos, ¿no?, quienes arman un poco el Mangue Beat, que se venía mirando mucho lo que era la cultura estadounidense, yanqui o gringa, extranjera, europea, ¿no? Entonces surge como una manera de revalorizar los ritmos locales. Entonces el Mangue Beat es una mezcla de maracatú, que son ritmos tradicionales brasileros, que tiene pop, que tiene bossa nova en algunas partes, pero que lo mezcla con punk, con rock, ¿no?, que toma todas las cosas, las músicas locales del nordeste, y además hace toda una asociación. El mangue es un tipo de, es como un bioma, ¿no?, es un tipo de ecosistema, y es de los ecosistemas que tienen una mayor biodiversidad, como también la cultura nordestina es una de las que tiene mayor diversidad en sus expresiones, ¿no? Pensemos también en el nordeste, históricamente excluido de las decisiones políticas del Brasil, ¿no?, que históricamente postergado. Bueno, no sé, poner que la historia de Lula es una historia de un migrante que viaja del nordeste con su familia hasta llegar a San Pablo para poder obtener trabajo, ¿no? Esa también es la vida de los nordestinos. Bueno, y el Mangue Beat lo que busca es revitalizar esa cultura, ¿no? Y bueno, y volví a lo del mangui, ¿no? El mangui es ese ecosistema que junta las aguas del río y el sal, son esos árboles con unas raíces grandes que se ubican a las laderas. Entonces, bueno, para mí llegar con 19 años solo al nordeste y empezar a interiorizarme con esta música, ¿no?, y empezar a ubicarme yo en otros lugares, ¿no? Entonces, bueno, por un lado dejé en Montevideo un examen de cuestión social en la universidad, que me encantaba esa materia, que había tenido una profe, Adriana García, que es una genia y me había transmitido mucho y me había gustado mucho, pero lo postergué para en realidad encontrarme con la cuestión social en mi cara, ¿no? Estaba yendo todos los días a una favela en el barrio de Pina, en Recife, a hacer una práctica en un voluntariado con niños, en un club de niños. Y bueno, y en el medio, interiorizándome con la música, con cosas que me iban gustando. Y lo que hace Chico Science en todo este disco, esta simplemente es la introducción al disco, les recomiendo que escuchen todo el disco porque es maravilloso. El loco habla de la vida de la ciudad usando cosas del ecosistema, ¿no? Entonces habla de la vida del pescador que se gana la vida ahí. Entonces a mí me abrió como una cantidad de horizontes y de cosas que me fui interiorizando también en la vida del lugar, y que me enamoré, ¿no?, de todo eso. Además es una cuestión como muy crítica, ¿no?, de revalorizar los saberes locales, ¿no?, de darle valor a, que también se ata mucho, ¿no?, si lo ves en perspectiva, se ata mucho con todas estas cuestiones de la integralidad, de la circulación de saberes. Bueno, el loco puso de manifiesto, ellos escriben el caranguejos con cerebro, ¿no? Hacen un manifiesto que es cangrejos con cerebro, ¿no? Y todas las analogías y todo lo que hablan sus músicas tiene que ver con trayectorias de vida de personas que son muy valiosas, que tenían vidas muy valiosas, y volver a darle valor a eso por sobre una cultura que está todo el tiempo consumiendo la televisión, que está todo el tiempo consumiendo y valorando mejor lo afuera que lo de dentro, y que paradójicamente también sucedía en una cultura muy postergada, ¿no? Entonces, bueno, para mí es algo que también por eso lo elegí compartir en este espacio.
Te agradecemos, Fermín, estuvo interesante todo el contexto del tema. Valeria, volviendo con el tema que dejamos antes de la tanda, ¿cuáles son las propuestas en las que se pueden participar los estudiantes en el PIM?
Bueno, las propuestas son muchas, son variadas, son de diferentes tipos. No puedo dejar igual como de quedarme en la sintonía de lo que nos contaba recién Fermín. Y me gustaría decir que, bueno, ojalá el PIM, ojalá la integralidad también pudiese como traernos algo de esto, ¿no? De esta posibilidad de ¿no? De estas experiencias que decís, bueno, me vuelan la cabeza, me significan, ¿no? Que nos permiten vivir la universidad y hacer universidad de otra manera, ¿no? Porque si bien, ¿no? Decís, bueno, me fui, ¿no? Dejé la universidad, pero estaba ahí, porque vos mismo dijiste, bueno, dejé el examen de la cuestión social, sí, para encontrarte con la cuestión social. Entonces vos llevabas eso de la universidad, ¿no? Entonces,
ni que hablar. Es más, de hecho, por ejemplo, yo me voy de ese viaje y agarro de la biblioteca de mi vieja 3 libros. Creo que agarro más, pero hay 3 que me los acuerdo porque me los llevo y me acompañan en todo ese viaje. Uno es El estigma de Goffman. El otro es La vida de los hombres infames de Foucault. Y el otro es La historia de la sexualidad, creo que es el tomo 1 o el tomo 2, creo que me llevé. Los rompí, se me mojaron, nunca se lo devolví a mi vieja, me pasaron tormentas acampando, 1000 cosas, ¿no? Pero bueno, fueron lecturas que yo fui incorporando, que también están en la currícula de sociología, que más adelante me tocó volver a tomarlos y a leerlos, pero fue ir leyéndolos, interiorizándome, teniendo conversaciones con pescadores en una playa, viendo la sociología en todas sus dimensiones y en todos sus rincones y en todos sus lugares. Y bueno, fueron maneras en las que el conocimiento también de alguna manera lo fui incorporando. Yo después llego de ese viaje y digo, no quiero estudiar más sociología, voy a estudiar filosofía. Y duré poco, estuve 3 meses en la Facultad de Humanidades hasta que conseguí un trabajo en una fábrica de pastas y me coincidían los horarios y ahí sí podía estudiar ciencias sociales de vuelta porque era lo que la grilla de horarios me permitía, ¿no? También esto que yo tenía como prioridad poder laburar para poder gestionarme otras cosas, que si yo me abocaba únicamente al estudio, bueno, no iba a tener las condiciones materiales para poder hacerlo. Se lo podría haber... No sé, podría haber hecho otras cosas, pero no fue lo que hice en el momento, ¿no? O sea, nunca me aboqué 100% al estudio, en la medida en que también, bueno, fui priorizando otros recorridos y otras cosas que me iban también posibilitando la llegada a otro tipo de lugares y de cosas. Y que también, por ejemplo, hoy me habilitan a que, si no sé, que estamos con las gurisas con las que hacemos el proyecto, con tremendas ganas de irnos a un seminario en Brasil, ponele. Y que capaz que, bueno, son cosas que yo ya rompí, barreras que yo ya rompí, porque ya viajé, ya me sé manejar, me sé mover, tuve otro tipo de aprendizajes y me siento como con confianza como para animarme a ir a una experiencia extensionista en otro lugar.
Igual, capaz que para contarles un poquito más, ¿no? Volviendo a la pregunta... ¿De qué propuestas, no? Pueden participar estudiantes en el PIM. Bueno, la propuesta es eso, ¿no? Son como muchas: espacios de formación integral, cursos de educación permanente, seminarios, pasantías, eventos, jornadas que hacemos, celebraciones, ¿no? Porque también eso también es participar del programa, escribir un artículo, participar de un dossier, ¿no? De algún tema. Venir a la radio, contar una experiencia, ¿no? Esas son formas de participar del PIM. Porque me gusta ahora como este clima en que entramos, donde capaz que eso, como lo más institucional, está, pero también está lo otro, ¿no? Entonces, eso otro que muchas veces, no sé si siempre lo contamos, ¿no? Bueno, ¿qué hace el PIM? Bueno, el PIM también hace eso, ¿no? Invita a vecinos y vecinas a un programa de radio, ¿no? Hace una jornada en el barrio con ellos y ellas, ¿no? Esas cosas también. Y, Y además, de la mano con eso, es, bueno, las propuestas que hacemos no solamente son dirigidas a estudiantes, ¿no? En general, a veces son dirigidas a estudiantes, pero son pensadas o articuladas con otras personas, ¿no? Que también a veces son docentes universitarios, por supuesto, o egresados y egresadas universitarias, pero también son vecinos, vecinas, niñes, maestras, técnicos que trabajan en la zona, que entonces ellos también participan. Y también, de alguna manera, esas experiencias, que si bien no las están cursando curricularmente o extracurricularmente, ¿no? No están como estudiantes, tocan algo de la trayectoria educativa de esa persona, ¿no? Entonces, como volviendo a la trayectoria educativa, es cuando un gurí del Centro Juvenil de Bella Italia participa en una actividad del PIM, también está tocando algo de esa trayectoria educativa, aunque no sea estudiante del proyecto estudiantil o del EFI Pedagogía Política y Territorio, con quienes vamos hasta ahí, ¿no? Entonces me parece que está bueno ver cómo además las trayectorias educativas, pensar en esos términos, nos permiten ver cómo la universidad también puede tocar trayectorias educativas de otras personas que no son los que vienen a cursar en la universidad. Y de esa manera igual pueden hacer universidad. Hacer en el sentido de crear, pensar, proponer, participar, ¿no? En ese sentido.
Fermín, ¿de qué trata el proyecto estudiantil del cual te presenté? Desde la huerta, encuentros de colaboración y aprendizaje para multiplicar mundos posibles en Bella Italia.
Bueno, se trata de eso, ¿no? De multiplicar mundos posibles. Realmente se trata de eso. Creo que el proyecto encarna el espíritu de la extensión universitaria, ¿no? En el sentido de que buscamos darle un lugar al conocimiento que tenga la otra persona, más allá de dónde venga su trayectoria, ¿no? Y colocarlo en el centro y hacerlo valer y ponerlo a circular. Bueno, eso más como del espíritu, capaz que más explicativamente. Nosotros venimos trabajando con un grupito de compañeras estudiantes con las que habíamos hecho el EFI Política, Pedagogía y Territorio. Bueno, recibimos la invitación de las docentes, Vale, y de ahí, para empezar a reunirnos y a conversar con la gente de la cooperativa Fogonera, que es una cooperativa que está conformada por gente del Centro Juvenil Bella Italia, gente de diferentes ollas, de la red de ollas de Bella Italia, que están Gaby, Maxi, son algunos de los compañeros que están ahí, y ellos han trabajado hace mucho tiempo en el barrio diferentes propuestas de participación y ganaron unos presupuestos, unas políticas, presupuestos participativos, fondos por más, de algunos proyectos para generar en el barrio diferentes propuestas de formación. Bueno, la idea es que se construya ahí un salón multiusos, una cocina comunitaria. Entonces, bueno, la idea era que nosotros pudiéramos ir trabajando en diferentes ejes para que la gente se vaya incorporando, ¿no?, a esa propuesta que en algún momento va a llegar al barrio. Y bueno, algunos de esos ejes tienen que ver con la participación, con la identificación con el barrio, con que puedan formarse en diferentes cosas. Y lo que buscamos ahí también es darle lugar a lo que cada uno de nosotros como estudiante ha venido avanzando en su trayectoria, ¿no? Entonces, es desde la huerta, porque un poco ese fue nuestro inicio. Empezamos haciendo talleres de huerta en la escuela 157 de Villa García.
¿Surge el proyecto?
Ahí un poco nos conocemos, ¿no? Y después, desde ahí, empezamos a pensar este otro proyecto, ¿no? La idea es poder generar talleres para niños, adultos, adolescentes, jóvenes. Bueno, se han venido generando durante todo este 2023, en cosas que puedan ser relativas a la huerta, pero la huerta como un escenario pedagógico para que sucedan muchas cosas, ¿no? Para ver que tal vez todo pueda llegar a ser posible en el marco de una huerta, ¿no? Más allá de que no todo sea específicamente relacionado a la producción de alimentos, ¿no? Entonces, aquel que tiene un saber relacionado, por ejemplo, a la carpintería, bueno, ¿cómo lo vinculamos al mundo de la huerta? Bueno, entonces estuvimos construyendo compostera junto a un tallerista de carpintería y un grupo de mujeres que trabajan en el barrio y tienen un proyecto, y ahora en día están en búsqueda de un proyecto productivo entre ellas, ¿no? Ahora próximamente vamos a hacer unos talleres con mujeres que vamos a trabajar estampado botánico con tinturas naturales. También vamos a trabajar más adelante medicina herbal. Bueno, venimos trabajando un montón de cosas. También venimos trabajando la comunicación de estos espacios, ¿no? Voy a nombrar a mis compañeras que son parte fundamental de esto: Maite, Lina, Majo y Pau y Gonza, que hoy en día ya no nos está acompañando, pero que fue parte pilar de la creación de esto. Entonces, bueno, en diálogo con estos actores, ¿no? Con las ollas, con los colectivos que vienen trabajando en el barrio, bueno, fuimos elaborando estos quehaceres y fuimos llevando adelante estas propuestas. Básicamente nos venimos encontrando todos los viernes en horarios de la tarde. Vamos a buscar a niños, sobre todo, niños y niñas, a los asentamientos que están por ahí la vuelta de Bella Italia. Estamos haciendo uso de un salón en la Juana de América que nos prestaron. Ahí la gente de la comisión de la Juana de América haciendo uso de ese espacio. Entonces, bueno, ahí promoviendo una cantidad de cosas. Desde prácticas que tienen que ver con la huerta, capaz que repartimos semillas, hacemos plantines, regalamos plantitas, hacemos cositas así. Bueno, poniendo también en juego como otras cosas, desde lo recreativo, desde lo lúdico, desde lo corporal, desde la expresión, desde el canto, de la musicalidad. Bueno, con las herramientas que tenemos, cada uno, a partir de sus diferentes trayectorias, no todas exactamente universitarias o desde la disciplina en la que cada uno está, si bien todos somos estudiantes universitarios, bueno, desplegando ahí una cantidad de cosas que están activando procesos re lindos, la verdad, ahí en el barrio.
Comentabas que buscaban integrar a todos en el proyecto de lo que vendría a ser esta huerta, ya sea carpintero, etcétera. ¿De qué manera estos temas se vinculan con tu formación como estudiante universitario?
Bueno, la sociología, hay una sociología para cada cosa, ¿no? Entonces también hay una sociología de lo ambiental. Entonces, llegado el caso, ponele que también habría un campo ahí para dónde ver los juegos de lo social, de los lazos, de los comportamientos humanos, de las relaciones de poder, de los usos, de las formas que adquieren los vínculos, las cosas. Creo que ahí hay un campo enorme de la sociología para todo. Después, a mi formación, bueno, desde todo esto, ¿no? De poder darle valor a esto, la integralidad, la interdisciplinaridad, la transdisciplinaridad, el diálogo de saberes, la ecología de los saberes. Nada, está todo ahí, ¿no? Te puedo hablar más de contenidos, te puedo hablar más de un lugar más humano, de sentirme y ser parte, de poder ejecutar y tomar decisiones, de poder evaluar. Nosotros, no sé, se da vuelta todo tanto que creo que te lo tomás mucho más en serio o te comprometés mucho más que haciendo una materia a la que vas y no sabés si el docente cómo va a mirar tu parcial o lo que sea. Tenemos un compromiso muy grande, ¿no? Planificamos, ejecutamos, evaluamos, escribimos, compartimos.
¿Un compromiso que se siente quizá más real, más cercano?
Sí, sí, sí.
Fermín, para ir cerrando, ¿qué permite y potencia el trabajo en territorio y el diálogo con otros actores?
Bueno, potencia todo esto, ¿no? Potencia poder llegar a lugares reales. Porque si yo no hablo con el otro, si yo no tengo un diálogo con la otra persona, y capaz que lo que yo pienso va a estar muy descolgado de lo que realmente demanda un territorio, de lo que realmente hace eco y mecha en las personas, ¿no? Creo que nada, que ahí hay como muchas cosas, ¿no? Permite llegar a transformaciones reales, a impactar en procesos de colectivos, a impactar en procesos de personas más individuales, en trayectorias más educativas puntuales, a las nuestras, a las de los otros. Y creo que ahí hay un abanico enorme, que no indelimitable, hasta dónde puede impactar todo eso. No sé si ya vamos a cerrar.
Tenés minutitos si querés tomarlos.
Bueno, porque también quiero contar de otro proyecto de extensión en el que estoy. Dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, estamos en un proyecto de extensión con unas compañeras que son Gise, Analía, Cami y Martín. Estamos trabajando junto a la Cooperativa de Recicladores La Paloma, colaborando, aportando. Ellos están con un proyecto del circuito limpio, que lo que buscan es que los materiales que ellos reciclan lleguen en una mejor calidad a la planta, ¿no? Vienen de un proceso de buscar que los materiales lleguen de una manera más limpia, para que dignifique la tarea, para que ese material pueda ser volver a la cadena de valor y pueda ser vendido al mercado. Y ellos están con ese proyecto y nosotros estamos acompañando el proceso de ellos, buscando potenciar en la planificación de talleres, ahí trayendo un poco más herramientas de la formación de cada uno, capaz para la planificación, o que venimos siendo parte de otros espacios, y capaz que tenemos ahí un potencial como para aportar. Viendo también, ¿no? Porque esto se va resignificando y capaz que la demanda que va a aparecer mañana no es la que con la que iniciamos, pero ahí también está bueno como ser flexibles o tener apertura para incorporar las cosas que las necesidades que los actores van entendiendo que tienen, ¿no? Y que en la medida en que podamos ir generando transformaciones, también es entendible que se vayan reorientando, resignificando hacia nuevos lugares, ¿no? No quería dejar de mencionar eso también.
Fermín y Valeria, muchas gracias por haber venido hoy.
Bueno, muchas gracias a vos, muchas gracias a les oyentes por ahí.
Bueno, eso, gracias por el espacio. Encantado de venir y contar un poquito.
A las órdenes. Nosotros nos reencontramos el lunes 20 con más 103. Que tengan una excelente semana.
Subite a 103 PIM, el espacio del programa integral metropolitano.
15 años en 15 entrevistas. El intercambio con estudiantes, docentes y referentes barriales. 103 PIM, la universidad en el territorio.
Lunes a las 18 horas y miércoles a las 8 por Uniradio, uniradio.edu.uy.